Vigo.
Declara subsecretario estadounidense que la política de Washington hacia Cuba es ser duro con el régimen y suave con el pueblo. Logra la esposa visitar al prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer García. A última hora suspenden juicio a manifestantes de Caimanera. Cubanos exiliados recogen firmas para eliminar monumento a Fidel Castro en Italia. Pide Estados Unidos una investigación rápida e imparcial sobre ataque israelí a Gaza. Y renuncian 6 ministros de Perú en medio de una investigación a la presidenta Dina Boluarte.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 2 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. El subsecretario de Estado Brian Nichols declaró en un foro en Madrid que la política de Estados Unidos hacia Cuba es ser duro con el régimen y suave con el pueblo. Nichols también se refirió a las recientes protestas en Cuba y denunció que el régimen sigue respondiendo con represión a las manifestaciones del pueblo. Estados Unidos sigue presionando para que el gobierno cubano ponga en libertad a las personas arrestadas por motivos políticos, afirmó Nichols.
Como dijo el presidente Biden, la política estadounidense hacia Cuba debe ser dura con el régimen, pero suave con el pueblo. Cientos de cubanos participaron recientemente en manifestaciones para exigir alimentos, electricidad, servicios sociales y democracia. Pero el gobierno continúa negando a sus ciudadanos sus derechos humanos y libertades fundamentales. Simplemente no podemos aceptar cómo las autoridades cubanas responden con represión a quienes buscan ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Aproximadamente 1,000 presos políticos detenidos injustamente se encuentran hoy entre rejas y seguimos presionando para que sean liberados.
Las autoridades de la cárcel de Mar Verde en Santiago permitieron ayer una breve visita al preso político José Daniel Ferrer de su esposa Nelva Ismaray Ortega. En una grabación de audio, Ortega transmitió el mensaje del líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Me refirió que en aquel momento que mi hijastra Fátima Victoria pudo verle el pasado 18 de marzo, estaba muy débil tras 5 días en huelga de hambre exigiendo asistencia médica para el también preso político Fernando González Bayán. En aquel momento llevaba unas 24 horas de haber comenzado a ingerir alimentos, pero estaba muy débil. Que no ha sido golpeado, pero que no pierden la costumbre cobarde de amenazarle con que todo termina si decide salir del país aceptando el destierro, sino tienen que acatar el tiempo que les dé la gana a ellos, incluyendo los 17 años de cuando la primavera negra, más todos los procesos fabricados, incluyendo el de desorden público por salir a la calle el pasado 11 de julio del 2021, desde que lo secuestraron, que las condiciones inhumanas, crueles y degradantes se mantienen. Que agradece a todo el mundo, a todas aquellas personas que de una forma u otra están pendientes de su situación, que en el día de ayer estaba cumpliendo el cierre de la sentencia por los falsos delitos que le impusieron durante el juicio, que en el caso de Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer están pasados de tiempo y que aún están presos.
José Daniel Ferrer, uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, fue detenido una vez más el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales en Santiago de Cuba. Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Y han suspendido el juicio que se celebraría hoy en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez contra los 6 manifestantes del poblado de Caimanera, en Guantánamo. Tomás Cardoso con la información.
Ayer lunes en la noche, el abogado de la defensa que representa a los 6 jóvenes encausados por participar en la manifestación de Caimanera le informó a los familiares que el juicio que se celebraría hoy en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez había quedado suspendido hasta nuevo aviso. Informa Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de los encausados en este proceso.
Ya en horario de 9 de la noche vino uno de los muchachos afectados por la situación, Jean Letelier, que fue llamado por el abogado que el juicio se suspendió. No dieron ningún argumento, simplemente suspendieron el juicio. Hay que esperar que nos vuelvan a citar.
Todo estaba listo para partir a las 7 de la mañana, hoy martes, los 4 encausados que están en libertad condicional junto a la familia y testigos de la defensa, que viajarían en un transporte alquilado por el monto de 4,000 pesos. Cuenta Victoria.
Bueno, todo preparado. 24 asientos, se decidió de compartirlos ya que eran 4 sancionados los que están aquí. Que esos sancionados fueran con su testigo y el familiar más cercano. Íbamos 24 personas en la guagua.
Martínez Valdivia agrega que el abogado de la defensa está evitando el contacto con ella por las denuncias que realiza.
El abogado de un muchacho que anteriormente tuvo comunicaciones conmigo, actualmente era negado la comunicación conmigo.
Las peticiones fiscales de los procesados contemplan varias sanciones de privación de libertad. Daniel Álvarez González, 9 años de prisión por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir. Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Felipe Octavio Correa Martínez, 6 años por desórdenes públicos y atentado. Mientras que Yandris Pelier Matos, 4 años por desórdenes públicos. Petición fiscal que Victoria Martínez Valdivia considera totalmente inventada e injusta.
Esto es sumamente injusto. Estos muchachos no hicieron nada. Y la única participación que le hicieron fue a la hora de las golpitas que le estaban dando a sus hermanos, pedir que no le metieran más. Más lo que están presos y decir que en su casa se comió un chícharo con gorgojo y pedir libertad y comida es un desorden público, ellos están dispuestos a cumplir su sanción.
El día de la protesta, el 6 de mayo de 2023, las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país y familiares de los manifestantes denunciaron que los participantes en la protesta fueron golpeados por las tropas especiales del ejército. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara dijo al periodista independiente Carlos Manuel Álvarez que un día en la prisión de Guanajay es como una obra teatral en la que todos los días ocurre lo mismo. Se despierta a las 6 de la mañana con un recuento y una campana que suena como si fuera el alarido de un loco, y de ahí transcurren, en horarios fijos, el desayuno, el almuerzo y la comida, explicó el artista en la entrevista publicada por El Estornudo. La comida es realmente espantosa, dijo. También contó que a veces llena las horas dibujando, concentrado en su arte, ya que le vienen a la cabeza los rostros tristes, la gente deprimida y los jóvenes que deben cumplir muchos años de cárcel. Sobre cómo percibe el tiempo en prisión, señaló que una de las cosas que sucede es que a veces uno cree que el tiempo de uno no vale nada. Acerca del ambiente, dijo que hay respeto hacia él y no es maltratado. Le parece que los guardias y hasta algunos reos están en función de cuidarlo. Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del movimiento San Isidro, fue arrestado durante las protestas del 11J. Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Y siguiendo con noticias de Cuba, la escasez y los altos precios de los alimentos y las medicinas agobian cada vez más a las familias cubanas, según testimonios recogidos por nuestro colega José Luis Ramos en comunicación telefónica con la isla.
El día a día que vivimos es agobiante, desesperante, deprimente, muy triste.
Dijo Rosario Morales, residente en Cojímar, sobre la grave escasez de alimentos y medicinas, una realidad que se evidencia en la mayoría de las familias cubanas, aseguró.
Porque no alcanza, imagínate que un paquete de pollo cuesta 3,200 pesos. El kilo de leche cuesta 2,500 pesos, depende de quién te lo venda. Cuando aparece también, porque no siempre aparece. El arroz a 220 cuando lo encuentras. Ahora ya no hay aceite tampoco, ya se perdió. Ya el litro de aceite aquí, 1,300 pesos, sí lo encuentras. Un huevo te cuesta 90 pesos cubanos, un huevito. El cartón está en 2.700. El pan carísimo también, y ahora viene más chiquito, más caro, y cuando aparece, no hay harina.
La situación es alarmante y ningún sector escapa al problema económico, señaló Morales. No hay esperanza de mejora. Aquí todo el mundo está cansado, agregó.
Pero las MIPYMES están abastecidas de todo lo que hace años se veía o lo que nunca había visto en mi vida, ni cuando había tienda de CUC, lo he visto ahora en las MIPYMES. En las MIPYMES no falta nada. Ahí sí está el pollo, ahí está el paquete molleja, ahí hay paquete hígado, ahí hay leche, ahí hay refresco, hay helado, galleta, hay de todo. Pero ya te digo, si no tienes un familiar que ayude fuera de Cuba, no puedes. Y la medicina, no te enfermes, porque por favor. Es por eso de ahí viene todo, de que la gente ya nadie aguanta, aquí se quiere ir con parol hasta lo que está en el silla de ruedas.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos dijo que contabilizó en marzo 654 protestas y denuncias en Cuba y afirmó que el paquetazo económico implementado por el gobierno generó un profundo descontento en la población. Los manifestantes demandaron cambios políticos, mayor libertad y mejores condiciones de vida, indica el proyecto apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, y señala a la crisis económica como el principal motivo de las protestas. Según el informe, 365 manifestaciones de descontento tuvieron lugar como violación de los derechos económicos y civiles, con la agudización de la crisis alimentaria y de salud pública, la violencia social, la inflación y la represión por parte de las autoridades, entre otros. Y un grupo de cubanos ha creado una petición de recogida de firmas en la plataforma change.org, que busca eliminar un monumento a Fidel Castro levantado en el Monte Arpone, cerca de la ciudad de Turín, en Italia. El monumento fue inaugurado en el año 2017 y que ha sido denominado Pico Fidel, a una altitud de 1.660 metros. La activista cubana residente en Italia, Habana de la Torre, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, aseguró que harán todo lo posible para desmontar ese tótem que representa una apología al fallecido dictador cubano.
Esta recogida de firmas es porque estamos indignadísimos, porque no podemos permitir que en la libertad y en el aire que se respire en esas montañas pueda haber un tótem haciendo apología a Fidel Castro. Hemos estado también hablando con el partido político de Giorgia Meloni, donde vamos a ser recibidos para estar hablando precisamente de este pico. De hecho, estuvimos comentando que esta recogida de firmas es precisamente para que sepan que vamos a hacer absolutamente todo. Ellos no pueden estar por el mundo libre haciendo esa apología y ese proselitismo que hacen este tipo de asociaciones. En este caso, la asociación está en Roma y está a cargo de Marco Papacci, que es un personaje que hace 30 años ya tenía fotos en Cuba con Fidel Castro, con Mariela Castro, con Raúl Castro, no solo con los dictadores de Cuba, también con dictadores de Latinoamérica, como puede ser Maduro, como puede ser Ortega. Esa petición es importante que la firmemos en mis redes sociales, Habana de la Torre, Habana sin H y con V, ahí lo van a encontrar.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, instó a una investigación rápida e imparcial sobre un ataque israelí en la Franja de Gaza que causó la muerte de 7 trabajadores humanitarios. Michelle Sagué informa desde Washington.
En una conferencia de prensa en París, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken instó el martes a una investigación imparcial sobre un ataque israelí en la Franja de Gaza que mató a 7 empleados de la organización benéfica estadounidense World Central Kitchen, diciendo que Israel debería hacer más para proteger a los civiles.
We've urged a swift, a thorough, an impartial investigation.
Dice que Estados Unidos ha instado a una investigación rápida, exhaustiva e imparcial para comprender exactamente lo que sucedió y que, como han hecho a lo largo del conflicto, han instado a los israelíes en el imperativo absoluto de hacer más para proteger la vida de civiles inocentes, ya sean niños palestinos, mujeres y hombres, o sean trabajadores humanitarios, así como para hacer llegar más asistencia humanitaria a más personas de una manera efectiva. Blinken dijo que los trabajadores humanitarios son héroes que corren hacia el fuego en vez de alejarse de él, y que no se debe tener una situación en la que las personas que simplemente intentan ayudar a sus semejantes corran un grave peligro. Blinken llegó a París para conversar con altos funcionarios, incluido el presidente Emmanuel Macron, pocas horas después de que la ONG, con sede en Washington, fuera atacada por un ataque aéreo israelí en el centro de Gaza, lo que aumentó la presión sobre Washington para que endurezca su postura en la guerra entre Israel y Hamas. Hablando junto a Blinken, su homólogo francés Stéphane Séjourné expresó la firme condena de Francia al ataque aéreo israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que el ataque aéreo fue involuntario y trágico, y el ejército prometió una investigación independiente. Más temprano el martes, Blinken dijo desde París que Ucrania se encontraba en un momento crítico en su guerra con Rusia y necesitaba urgentemente más apoyo occidental, lamentando el estancamiento en el Congreso estadounidense de un paquete militar multimillonario para el gobierno ucraniano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos felicitó a Albania y Croacia en el 15 aniversario de su ingreso a la Alianza de la OTAN. El Departamento de Estado destacó los aportes de Albania y Croacia a la defensa de la paz y prosperidad en la región. También recalcó que los países miembros de la OTAN están comprometidos a la defensa de cada pulgada del territorio de la OTAN y a defender los valores democráticos. Y en Texas, una persona se recupera de la gripe aviar después de haber estado expuesta a ganado lechero, dijeron funcionarios ayer, en medio de una creciente preocupación por la actual cepa global del virus a medida que se propaga a nuevas especies, informa la agencia francesa de prensa.
Único síntoma y se está recuperando. Ha sido aislado y está siendo tratado con un medicamento antiviral. Las autoridades aclararon que el riesgo de transmisión a humanos continúa bajo. Se cree que el caso está asociado a una reciente detección de gripe aviar en granjas lecheras de los estados de Texas y Kansas. El contagio a las vacas se habría producido a través de aves silvestres, varias de las cuales fueron halladas muertas en los alrededores de una granja tejana. Se trata del segundo caso humano de influenza aviar en Estados Unidos, y el primero relacionado con la exposición al ganado. Hubo un caso anterior en 2022 en Colorado, de una persona que tuvo exposición directa a aves de corral. La gripe aviar H5N1 infecta a las aves silvestres y puede transmitirse a las aves domésticas y a otros animales. Ocasionalmente infecta a los seres humanos, aunque es extremadamente raro que se transmita de una persona a otra. Según las autoridades de salud, este contagio tampoco representa un riesgo para la industria láctea, porque las granjas aíslan a los animales contagiados y eliminan su producción. De cualquier forma, si parte de la leche de vacas contaminadas entra en la cadena alimentaria, el proceso de pasteurización desactiva el virus.
Continuamos con más noticias. 6 ministros de Perú han renunciado en medio de una investigación a la presidenta Dina Boluarte. La agencia francesa de prensa informa.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, juró a 6 nuevos ministros tras la renuncia masiva el lunes de 6 miembros del gabinete en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado entre sus bienes. El ministro del Interior, Víctor Torres, fue el primero en dimitir, y luego le siguieron los titulares de las carteras de la mujer, Educación, Desarrollo Agrario, Producción y Comercio Exterior. El gobierno no informó las razones de las renuncias. Torres alegó problemas familiares para desvincularse del gobierno de Boluarte, investigada por la Fiscalía. El miércoles, el nuevo primer ministro, Gustavo Adrián Sen, y su remozado gabinete, compuesto por 18 ministros, deben acudir al Congreso a pedir un voto de investidura en una presentación prevista desde hace un mes. Boluarte tomó juramento a sus 6 nuevos ministros, entre los que destaca Walter Ortiz, para la cartera del Interior. Tras una publicación periodística que reveló el uso de varios relojes de lujo por parte de la mandataria de 61 años, el fin de semana la policía allanó junto a la fiscalía la vivienda y el despacho presidencial de Boluarte en el marco del llamado Rolex Gate. Según varios medios de prensa, un sector del gabinete había pedido a Torres remover al coronel que dirigió la sorpresiva operación de registro. Tras el allanamiento a la vivienda y despacho presidencial de la mandataria, donde no se halló ningún reloj Rolex, la fiscalía conminó a Boluarte a exhibirlos, para lo cual ha sido convocada el viernes.
Pasamos a Venezuela, donde el gobierno ha acusado al medio colombiano Caracol Televisión de propiciar una campaña mediática en su contra. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó el lunes al medio colombiano Caracol Televisión de apologista al crimen y de propiciar una campaña mediática contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tras la publicación de un reportaje en el que expone que el gobierno venezolano presuntamente ha llevado a cabo operaciones de inteligencia ilegales en países como Chile y Colombia para cazar a opositores del gobierno.
Ustedes son apologistas al crimen, al delito, al terrorismo. De verdad, da vergüenza cómo puede llegar tan bajo un medio televisivo que en vez de sembrar pedagogía, valores familiares, humanos, se dedican es a cosas como esta.
De acuerdo al reportaje elaborado por la Unidad Investigativa de Caracol Televisión, el gobierno habría acudido a grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional y el Tren de Aragua, una megabanda criminal de origen venezolano que, de acuerdo a funcionarios de otros países, se ha expandido por la región. El reportaje se refiere a varios casos, entre ellos el de Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano que fue secuestrado y posteriormente asesinado en Santiago de Chile. El fiscal insistió en que el reportaje es falso y busca lavar la cara de quienes están implicados en planes conspirativos contra el gobierno.
Está construido con las declaraciones de los propios conspiradores y con supuesta cita de informe de inteligencia de agencias de Estados Unidos, las mismas que son capaces de mentir descaradamente para justificar una guerra.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, calificó al medio colombiano de palangrista y de haber montado un bodrio que aseguró confirma una conspiración contra el pueblo de Venezuela. Caracol Televisión está bloqueado en las operadoras de televisión por suscripción venezolanas desde hace varios años. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, precisamente, la tecnología hace que algunos empleos queden caducados con el paso del tiempo y los avances. Danilo Fuentes Cortés nos habla de algunas de las carreras que van a estar en amplia demanda en el futuro.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Número 4. Analista de seguridad de información. Número 5. Ingeniero fintech. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Número 7. Ingeniero en robótica. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Número 9. Operador de equipo agrícola. Y número 10. Especialista en transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Por supuesto, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El pitcher derecho de los Astros de Houston, el dominicano Ronel Blanco, hizo historia lanzando el primer juego no hit, no run de esta temporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Tiene 30 años de edad y en apenas su octava apertura, blanqueó a los Azulejos de Toronto 10-0, lanzando un no hitter contra el equipo canadiense. 9 entradas completas, 0 hit, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 7. Increíble, en apenas su octava apertura en su carrera profesional, 30 años de edad, un pitcher que no fue seleccionado por los Yankees de Nueva York ni por los Piratas de Pittsburgh, fue invitado a los campos de pretemporada de los Astros de Houston, se unió a la rotación de pitcheo del equipo y ahora ha lanzado el primer juego sin permitir hit ni carrera de esta temporada. Más noticias del béisbol de las Grandes Ligas. El cubano Lourdes Gurriel Jr. fue seleccionado jugador de la semana en el viejo circuito. Es la segunda vez que Lourdes Gurriel recibe este premio en la Americana. Fue el outfielder yankee, el dominicano Juan Soto, por tercera vez en su carrera. Y da la casualidad que estos dos jugaron anoche con victoria para los Yankees de Nueva York sobre los Diamondbacks de Arizona, 5-2. En este partido, Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco de 4-0. El venezolano Eugenio Suárez también se fue en blanco por los Yankees. Volpe, el shortstop, de 4-4 con 2 carreras anotadas y 1 impulsada. Victoria número 5 en forma consecutiva para los bombarderos del Bronx. También los Tigres del Detroit están invictos, blanquearon a los Mets de Nueva York 5-0. Francisco Lindor se fue en blanco, Pete Alonso también se fue en blanco para los Mets. Olson, 5 entradas, 2/3, 3 hits, 2 boletos, ponchó a 3. Y Kelly, el receptor, con 1 jonrón de 3 carreras. Texas Rangers aplastaron a los Tampa Bay Rays 9-3. Adolis García con su 3er jonrón de la temporada. Jung con 4 carreras impulsadas en este juego por el equipo tampeño. Yandy Díaz, el cubano, se fue en blanco de 5-0 y se ponchó 3 veces. Randy Arozarena también se fue en blanco, pero él por lo menos pudo negociar un boleto en la derrota de su equipo. Y los Piratas de Pittsburgh también han comenzado esta temporada con promedio perfecto de 5-0. Derrotaron a los Nacionales de Washington 8-4. 5 victorias consecutivas para los Piratas de Pittsburgh. Los héroes de la jornada, el outfielder Reynolds, con 3 carreras impulsadas, 2 imparables y 1 boleto negociado en este partido. Y Aroldis Chapman, el misil cubano, con su 1er rescate de esta temporada y su 1er rescate como el relevista de los Piratas de Pittsburgh. Rapidito, en el baloncesto profesional de la NBA, el equipo de los Pistones del Detroit, con su derrota número 62 de la temporada, los Grizzlies ganaron 110-108 sobre Detroit. Los Soles de Phoenix vencieron a los Pelícanos gracias a los 52 puntos de Booker con 9 asistencias. Bogdanović con 20 puntos, 6 asistencias. Y los Halcones de Atlanta vencieron al Chicago Bulls, mientras que los Celtas de Boston apalearon a los Hornets 118-104. Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat aquí en casa contra los Knicks de Nueva York, mientras que los campeones mundiales Nuggets de Denver versus Espuelas de San Antonio. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en que iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Y hasta aquí esta edición informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la sintonía y que pasen una feliz noche.